Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
Buenas tardes desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.373,15. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a la tertulia de divulgación científica dura, punto de encuentro de frikis, cientófilos y otra gente rara que deambula por la noche con la mirada perdida en el infinito. Les recuerdo que nos pueden seguir en internet, en nuestros canales de iVoox y en iTunes, y si les gusta el programa, pues denle por favor al botoncito de me gusta. Y ya puestos, denle también a suscribirse, denle a dejar comentarios, en resumen, denle a todos los botones que vean. Les invitamos también a visitar nuestra página web, que es www.podcastcoffeebreak.org, y por último, en el norte de Tenerife nos pueden seguir los viernes a las 3 de la tarde por la emisora comarcal y Coden Daute Radio en el 91.4 de la FM. Antes que nada, me gustaría tranquilizarles porque sé que hay gente que está inquieta, se percibe un desasosiego en el ambiente porque se acercan unas fechas muy señaladas y, claro, la mayoría de los programas y de los medios de comunicación se van de vacaciones. Pero no se preocupen, queridos oyentes, que no cunda el pánico, porque aquí vamos a seguir al pie del cañón y les seguiremos trayendo su coffee break durante estas fiestas navideñas. Eso de las vacaciones es algo que está bien para la gente normal, que tiene pues una vida privada, familia y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí somos un puñado de frikis que no tenemos otra cosa que hacer en la vida, así que si ustedes lo tienen a bien, por aquí nos seguiremos viendo o escuchando en este caso. Vamos a presentar ya a este selecto grupo de contertulios y sin embargo amigos que tenemos hoy aquí reunidos en torno a la cafetera. A mi derecha tengo a Carlos Westen, doctor en ciencias físicas, coordinador del grupo de análisis y desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Westen.
Hola, buenas tardes.
Tengo también aquí a Andrés Asensio, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Y también con nosotros Marian Martínez, doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica. Marian, bienvenida.
Bien, ¿qué tal, Héctor?
Bien, bien. Bueno, pues hoy tenemos unos cuantos temas sobre la mesa, tenemos algunas noticias que se han producido esta semana, incluso tenemos pre-noticias, cosas que podrían llegar a ser noticias si se confirman, pero que no están todavía confirmadas. Vamos a empezar... bueno, como tengo hoy también yo la voz... vamos a empezar, si les parece, por el tema de las preguntas de los oyentes. Hoy hay una muy interesante que nos envía Landor por iVoox.
Landor. ¿Perdón? Como el Landor, como el de, no. El de Star Wars, ¿no?
No, tú dices Lando Calrissian.
Ah, Lando.
Sí, es así, pero con una R al final. Landor.
Ah, vale.
Landor.
Claro, seguramente está de...
No, no
tiene
sé,
que ver, tiene que ver.
No sé el seguro. Apellido. A mí también me suena eso.
Es demasiado coincidencia cósmica esto.
Es una coincidencia cósmica, no lo sé. Bueno, digamos que hemos detectado a Lando Calrissian a un nivel de 2,5 sigma. Está pendiente de confirmar.
Interesante.
Ahora explicamos por qué esto de los sigma. Bueno, pues nada, Landor, ayer nos mandaba un mensaje en el que nos preguntaba por un artículo que había leído en una página web que se llama Hypertextual, que es un blog que no está mal, ¿no? Que hablan de cosas de divulgación de tecnología, de ciencia y, bueno, pues la verdad que a veces ponen cosas interesantes. Y había un artículo allí sobre la posible detección de una nueva partícula muy interesante que tendría 5 veces la masa del bosón de Higgs. Uh-huh. Y que se habría encontrado por el LHC, el gran colisionador de hadrones del CERN en Suiza. Y a mí, la verdad es que cuando vi este comentario me sorprendió mucho porque yo no había oído hablar de este asunto. Le dije a Landor que, bueno, que si no se habría equivocado. Y efectivamente me puso el link y lo he estado mirando y parece que esto efectivamente es así. Han salido ahora unos artículos esta mañana, pero yo no he tenido tiempo de leerlos, así que no sé mucho más del tema de lo que leí en el blog de Hipertextual. No sé si ustedes han tenido ocasión de leer algo más.
Un poquito por encima, muy, muy por encima, ¿no?
Es muy reciente esto, ¿no? Entonces, todavía sí, son análisis muy preliminares, ¿no?
Sí, bueno, realmente son resultados que se presentaron el otro día en una conferencia, ¿no? Y bueno, han detectado los dos instrumentos con una... a un cierto nivel de confianza han detectado una posible señal en uno de los canales estos que usan para las colisiones.
Los dos instrumentos que en este caso son el Atlas y el CMS.
Y el CMS, sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, han detectado una señal en unas energías, ¿no?, que podría coincidir con algún tipo de partícula especial o lo que sea. Lo que pasa es que... claro, estas detecciones en física de partículas, fenómenos que se están buscando ocurren con tan poca probabilidad con respecto a cualquier otra cosa, que básicamente todo lo que miden es, digamos, ruido para ellos, ¿no? Entonces, en lo que están interesados es, tiene muy poca significancia estadística con respecto a todo lo que hay de background, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ser muy preciso en cuanto a cuando uno dice que ha detectado algo, porque realmente lo más probable es que sea cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, hay que decir que aquí cuando se habla de estas cosas, ¿no?, quizás convendría explicar que cuando se dice que, por ejemplo, el LHC ha detectado una partícula, no es que le haya sacado una foto y que se veía ahí la partícula, ¿no?, sino que pues son una serie de señales que se observan y se definen probabilidades estadísticas de que lo que se está observando sea el resultado el resultado de una colisión que corresponde a un cierto modelo. Entonces, ellos normalmente adoptan el criterio de, por esto hablamos a veces del el tanto sigma, ¿no? Ese valor sigma lo que nos da es cuánto de fiable, cuánto de creíble es que se ha producido una detección, ¿no? No sé, por ejemplo, en astrofísica, pues típicamente usamos un valor de 3 sigma, que es una probabilidad del 99% de que lo que tú has observado no es fruto del azar, de la casualidad, digamos, del ruido, sino que es un efecto real. Esta gente, en cuanto a detectar partículas en el acelerador, ellos normalmente van más lejos, hablan de 5 sigma. Uh-huh. O sea, es un umbral para decir que han detectado algo, es el tener una significancia estadística de 5 sigma, que todavía no han alcanzado. De hecho, por lo que yo he visto aquí, en el propio artículo de Hypertextual, pues el experimento CMS... ha conseguido una detección al nivel de 2,6 uh-huh. sigma, o sea, todavía por debajo incluso de 3 sigma, y mientras que el Atlas va un poquito más allá y ha alcanzado 3,6 sigma, o sea, sería uh-huh. más fiable el resultado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, uno de los problemas que tienen estos experimentos de física de partículas, ¿no?, y por eso, de hecho, la diferencia entre, bueno, nosotros en astrofísica, con que la señal que estamos intentando ver, o sea, con detectar, por ejemplo, una estrella, el brillo de una estrella 3 veces, o sea, con una señal que es 3 veces más o menos la desviación estándar del ruido o lo que sea, ¿no? Ellos necesitan ir a 5 sigma porque tienen un problema que nosotros no tenemos. Por ejemplo, cuando uno hace espectroscopía en astrofísica y quiere medir una cierta línea espectral, sabe dónde está la línea espectral. O sea, uno va a medir una línea espectral, la línea de lo que sea, que sabe su longitud de onda y la miras ahí, ¿no? Ellos tienen el problema de que están mirando en todos los posibles canales de energía que tiene el instrumento, realmente su espacio de parámetros donde y realmente no saben dónde va a aparecer esta señal, ¿no? Entonces su espacio de parámetros es gigantesco y cuando tu espacio de parámetros es muy grande, la probabilidad de que en algún sitio aparezca una fluctuación estadística del orden de 3 o 4 veces la desviación estándar deja de ser despreciable, ¿no? Entonces uno puede detectar una variación de 4 sigma y aún así ser un ruido, ¿no? Por ser ese ruido, porque la distribución gaussiana, que es típicamente la que más o menos suele tener el ruido, permite que con una cierta probabilidad muy baja, pero de vez en cuando, aparezcan señales, fluctuaciones estadísticas del orden de 4 y de 4 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces necesitas llegar a 5 sigma, en el cual ya te aseguras con un nivel de confianza suficiente que lo que estás detectando no es simplemente una fluctuación estadística, sino sino que es real, ¿no? Aparte de que después, claro, hay dos instrumentos en el LHC y que los dos midan exactamente con 4 o 5 sigmas de sensibilidad, midan el mismo canal de energía y detecten lo mismo, pues siempre te dan una confianza mayor.
Claro, claro, claro. Esto, al final, todas estas cosas en la física básica es una cuestión de señal y ruido. Es fundamental, o sea, se trata de...
Me gusta esa, sí, sí.
Señal y ruido es la base de la ciencia.
Me gusta esto, ese nombre.
Sí,
hay que explotarlo.
Tenemos un ruido de fondo, que es básicamente el umbral de nuestra capacidad, de nuestro instrumento de detectar algo, y estamos buscando señales, pues claro, intentando ir al límite que podamos ver ahí, y nada, estamos buscando cualquier señal que asome por encima del ruido que nos pueda dar información sobre cómo funciona el universo.
O sea, uno de los ejemplos, por ejemplo, de este fenómeno, no solo ocurre en física de partículas, por ejemplo... esta gente famosa que se dedica a leer la Biblia para ver, ciertas palabras que se repiten y cosas de estas, ¿no? La Biblia es un troncho bastante gordo.
Tiene,
¿no?
Muchas palabras.
Tiene muchas palabras, ¿no? Entonces, si te pones a buscar ahí, digamos, fluctuaciones estadísticas donde pone, yo qué sé, mi nombre, ¿no? Andrés. juntas 4 o 5 letras y pone Andrés, ¿no? Y entonces seguramente las encuentras en algún sitio a pesar de que no quisieran decir Andrés en ningún caso, ¿no? Bueno, esto lo hacen también con los números, ¿no? Hay numerología basada en este tipo.
Sí, con las
de
pirámides,
cosas, ¿no?
Medir cosas en las pirámides y siempre hay una relación que te da pi, por ejemplo.
Sí. Claro, por eso es importante saber cuál es la probabilidad de que algún número que te aparezca, de que alguna señal que tú obtengas pueda ser una fluctuación estadística, una cosa fruto del azar, o que tenga una significancia real, ¿no? Y esto es importante no solo en ciencia, en la propia vida cotidiana es súper importante, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no?, que a mí siempre me llama mucho la atención es cuando estamos hablando de víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Pues los políticos hablan de que han hecho sus campañas y tal, y el número de accidentes ha aumentado o ha disminuido, y simplemente te ponen el número, porque el año pasado había no sé cuántos, este año y no sé qué otros. Pero claro, es interesante no solo el número, sino también saber cuál es la significación estadística de ese aumento o esa disminución, porque puede ser debido simplemente a una fluctuación estadística. Si tú haces lo mismo, las mismas carreteras, los mismos vehículos, los mismos conductores, un año y otro año, no vas a obtener el mismo número de accidentes, va a ser diferente, ¿no? Entonces, cuando tú haces cualquier tipo de medidas para intentar corregir un problema y luego comparar los números, no basta simplemente compararlos, tienes que entender a qué se debe ese cambio que tú tienes y saber si ese cambio es una simple fluctuación estadística o si es significativo, ¿no? Por eso siempre decimos que este tipo de conceptos es importante manejarlos también para la vida cotidiana, ¿no?, y en la sociedad, que no tenemos ni idea de estas cosas y muchas veces nos engañan por no saber, ¿no?
Sí, no, estoy de acuerdo.
De todas formas, hay que resaltar que ya en 2011, cuando detectaron el bosón de Higgs, hubo unas detecciones anteriores de un sigma en ese mismo rango de energías y que resultaron ser erróneas. Entonces, hay que ser un poquito precavido. Es decir, eso simplemente te quiere decir que siga usted jugando. Es como los polos siga usted jugando y por ahí puede haber algo, pero hay que llegar a una significación mayor.
3,6 sigmas a mí me parece ya importante.
Para nosotros más
yo pensaba que iba a ser más bajo. De hecho, yo tengo memoria que el bosón de Higgs dieron la noticia con 4 sigmas.
Yo creo que cerca de 5, sí.
Yo creo que con 4 sigmas ya estaban diciendo que ahí podía haber algo, y 3,6 no está tan lejos de 4.
Sí. No, y de hecho...
Y en dos sitios, o sea, con dos instrumentos a la vez, ¿no?
Sí,
dando una fluctuación.
Sí. Yo entiendo que por eso lo están anunciando, ¿no?
O sea, claro.
Porque, sí, pero es el único sitio donde se dice es en este. O sea, lo hemos buscado en otros sitios y no hay...
Bueno, yo encontré un par de artículos más, sí, de esta mañana. Incluso uno de nuestro amigo que solemos recomendar aquí, la Mula Francis, de Naucas, tenía un artículo de ayer sobre este tema que, pues, lamentablemente todavía no he tenido tiempo de leerlo porque, además, los artículos de Francis hay que leerlos muy despacio, con calma, porque son, vamos, muy aprovechables, digamos, hay que tomarse su tiempo para digerirlos bien. Y la verdad es que no, confieso que no he tenido tiempo. Igual la semana que viene podemos volver a sacar el tema si hay cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer por un instante que estamos en una situación de pre-noticia y que estamos a las puertas de un anuncio que llegará en algún momento cuando se hagan más pruebas y tal, de que efectivamente se detecta esta partícula, ¿no? Pues, en principio, esto es muy interesante porque Bueno, no está claro exactamente cuáles son las implicaciones todavía, pero estaríamos hablando de una partícula que no está predicha por el modelo estándar de la física de partículas.
Claro, claro.
O sea, es algo que se sale del modelo estándar.
Pero hay otros modelos que no son el estándar, precisamente es lo siguiente al modelo estándar, que sí las que predicen partículas de este tipo de masa, de 5 veces la masa del Higgs.
Pero es que el modelo estándar hasta ahora no ha fallado en casi nada,
no ha fallado, bueno,
salvo la masa del neutrino. Sí.
O sea, que no la predice el modelo estándar quiere decir que no tiene sentido en ese contexto. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que de que alguna manera lo falseas? O,
bueno, hay que extenderlo.
Hay que complementarlo.
Hay cosas como, bueno, creo que es la supersimetría a lo que te refieres.
Hay varias. No, es las dimensiones extra.
Ya.
Los campos de dimensiones de... venía todo de relación por el tema de lo de la gravedad, que no sé si viene a cuento, pero vamos, que es uno de los problemas fundamentales, ¿no?, de la física.
Vale, lo comentamos luego de la gravedad. Sí. Vale.
Pero vamos, que hay modelos que explican esto, que predicen unas partículas de Kaluza-Klein de 5 veces la masa de Higgs.
Uh-huh.
Y tiene que ver con las dimensiones extra.
Estos son modelos en los cuales el universo tiene más de 4 dimensiones.
Sí.
O sea, las 3 espaciales del tiempo habrían más dimensiones.
Más de 4.
Que podrían estar, digamos, enrolladas a muy pequeña escala.
Sí, por ejemplo.
Y por eso no son perceptibles para nosotros, ¿no? En nuestra experiencia cotidiana solo tendrían sentido a muy, muy pequeña escala. Ya. Bueno, y de hecho, además, esto también tendría que ver incluso con la teoría de cuerdas, ¿no? Porque creo que la teoría de cuerdas necesita este tipo de propiedades. Uh-huh. Bueno, necesita muchas dimensiones, para empezar. Creo que vamos por 11 dimensiones espaciales. Uh-huh. Y creo que también la necesita de la supersimetría, que por eso era mi pregunta, ¿no? Porque creo que esta partícula podría explicarse dentro del contexto de la extensión de la supersimetría. Pero bueno, sí, no sé si...
Hay que ser un poco cauto, ¿no?, con estas cosas, porque cuando detectas algo que puede ser una fluctuación estadística, pero te encaja con la masa de algo que tú esperas, claro, tienes ahí un efecto, un prior de querer que claro, efectivamente que eso sea así, ¿no? Y...
Bueno, de todas formas, no es solo una fluctuación estadística, es una fluctuación estadística en dos instrumentos simultáneamente en el mismo canal de energía, ¿no? O sea, eso es... Es más improbable que ocurra. O sea,
y en 3,6 sigmas.
3,6 sigmas. 99,
o sea, yo puedo entender 9. Que haya una fluctuación incluso de 4 sigmas y media en un instrumento.
2,6
y 3,6 en el otro instrumento, ha dicho.
No, yo entendí. Creo que habían tenido 1,6 y 2,6.
Bueno, por eso digo que es que no, como solo lo he mirado en el artículo hipertextual, me tengo que fiar de lo que ponen aquí, pero los números que dan son estos, ¿no? De a ver si lo encuentro aquí otra vez, 2,6, ¿dónde lo tenía? Sí. 2,6 sigmas de la predicción, según ha comentado Jim Olsen durante la presentación de los resultados del experimento CMS, y en el caso del experimento Atlas, los indicios de esta nueva partícula se han visto a 747 gigaelectronvoltios con un exceso a 3,6 sigmas de la predicción. Bueno, pues sí. Es diferente al caso del bosón de Higgs por lo que hablábamos. El bosón de Higgs era predicho por la teoría estándar y además era uno de los cimientos del modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Entonces, un poco es que decíamos, tiene que estar ahí, y entonces vas, miras ahí y lo encuentras. Mientras que esto en principio es algo que, claro, tiene eso de exótico, ¿no? Que el modelo estándar no predice estas partículas, y tendrías que irte a modelos más... Pero eso es justo lo interesante, ¿no? Es lo que te hace avanzar en la ciencia, cuando vas más allá de lo... O sea, cuando la teoría establecida no consigue explicar lo que estás observando. Entonces, si esto se confirma, insisto, esto sería un avance revolucionario. Esto sería algo muy importante para la física de partículas y para la física teórica.
De todas formas, es lo que se espera, ¿no? Del LHC, del colisionador de hadrones, ¿no? Que avance la física.
Sí, desde luego, una vez descubierto el bosón de Higgs, hay que buscar otras cosas que hacer con esto, ¿no? Hay este tipo de cosas. Sí que es verdad que uno puede pensar en cosas de altísima energía para las cuales el colisionador de hadrones no sirve, ¿no? Pero este tipo de detalles, para ya ir atornillando bien las cosas, pues se pueden hacer, ¿no? Y es lo que están haciendo con las nuevas colisiones de esta...
Bueno, hay que decir que desde el descubrimiento del bosón de Higgs hace 3 años, creo que fue, se remodeló el LHC para duplicar su capacidad energética. O sea, que ahora llega a 14 gigaelectronvoltios, que antes solo llegaba a 7, con lo cual puede alcanzar regímenes de energía mucho más altos como estos en el que se encuentran estas partículas. Que, hombre, sí, es de esperar hasta cierto punto. O sea, es de esperar que encuentres cosas nuevas si hay cosas nuevas. Si no las hay, no. Quiero decir, si resultara que el modelo estándar es realmente una descripción perfecta del universo, pues por mucha más energía que tú le des al LHC no vas a encontrar nada diferente. porque tal. Entonces, el hecho de que tú dupliques la energía y empieces a encontrar cosas que no cuadran con el modelo estándar, pues ya es una indicación de que estamos viendo cosas nuevas.
Históricamente siempre ha sido así. En cuanto a los telescopios, cuando duplicas el telescopio, lo haces más grande, ves más luz, ves más lejos, ves más atrás en el tiempo y ves cosas muchísimo más diferentes.
Sí, es verdad.
O sea, que en la experimentación suele pasar eso, ¿no? Y eso es lo que se esperaría que pase con un acelerador, ¿no?
Y eso lo que indica es que nuestro conocimiento del universo todavía es limitado, ¿no?
Afortunadamente, si no, no tendríamos trabajo.
No tendríamos trabajo.
Bueno, de hecho, ya había más indicios, ¿no? De que el modelo estándar podía no ser el correcto, ¿no? La masa del neutrino, por ejemplo.
La masa del neutrino, sí.
O sea, que tampoco es raro, ¿no?, que irte a otros niveles de energía te pueda dar sorpresas.
Ya, sí, sí. Pero bueno, pero hasta ahora era solo eso. O sea, la masa del neutrino era lo único que no cuadraba. Ahora esto ya puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, pues nada, a ver en qué para esto, ¿no? Porque la verdad que el tema es interesante. Y a ver si tenemos ocasión de leer sobre este asunto con más detalle.
Además, hay gente que dice que el bosón de Higgs puede estar formado por no es una partícula elemental. Hay otras teorías, lógicamente, fuera del modelo estándar, que puede estar formado por otras partículas.
Claro.
Y las reacciones de los bosones de Higgs pueden dar materia oscura. Entonces, todas estas cosas pues puede ser muy interesante para todo, para la astrofísica y para la física en general, ¿no?
Sí.
Es bastante excitante la posibilidad de eso.
Cada vez están más conectadas, ¿eh?, la astrofísica con la física de partículas.
Eso se trata.
Hay, de hecho, física astropartícula,
¿no? Sí, astropartícula.
Todo esto es curioso, ¿no? De hecho, lo hablábamos esta mañana. A finales del siglo XX la física ha pasado a funcionar incluso de una forma diferente a como funcionaba antes, ¿no? O sea, antes era todo razonamientos mucho más inductivos, ¿no? En el cual, claro, tú veías un fenómeno, o sea, la típica cosa de Einstein se le cae una, bueno, Einstein no, a Newton se le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Y se para a pensar por qué, ¿no? Intenta explicarlo con, bueno, las herramientas que tenía, ¿no?
Eso es leyenda urbana, ¿sabes? ¿No?
Sí, sí, sí. Entonces, sí,
pero bueno, para ilustrar,
una manera de hablar, para ilustrar,
tu argumento,
sí. Un melocotón. A cualquier cosa, ¿no? Ahora, de hecho, a finales del siglo XX, la física, sobre todo la física de partículas, ¿no?, de alta energía y cosas así, está funcionando un poco, no al revés, pero sí un poco de una forma opuesta en esa dirección, ¿no? Que es, hay un montón de físicos teóricos que van proponiendo posibles explicaciones, ¿no? Que además me parece perfectamente científico, ¿no? De ahí salen una serie de predicciones que se intentan probar con los instrumentos que hay, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos hablando ya de energías que son un poco demasiado, a lo mejor, inaccesibles, ¿no? Y hay algunas predicciones que son un poco absurdas o, bueno, irrelevantes probablemente. Se está yendo a eso, ¿no? A partir de una serie de hipótesis, formular una serie de cosas que deberían pasar en el universo si esas hipótesis son correctas, intentar probarlas, ¿no? Y un poco es toda esta historia, por ejemplo, de la materia oscura va en esa dirección, ¿no? Efectivamente, a lo mejor hay otras explicaciones para estos fenómenos, ¿no? Pero bueno, una de las teorías más exitosas en cuanto a que se van poniendo cotas a sus propiedades, pues es la de materia oscura, ¿no? Y en física de partículas es más o menos igual. El modelo estándar es el ejemplo de esto, ¿no? O sea, es un modelo completamente desarrollado, digamos, desde primeros principios, y se van acotando las cosas, se van midiendo cantidades que no se conocían y se va refinando poco a poco hasta que, idealmente, en el futuro, pues, o exista una observación que lo invalide completamente o no podamos obtener ninguna, ¿no?, que la invalide completamente, lo cual le daría bastante fuerza, ¿no?
Sí, y bueno, y esto lo que tiene pinta también es que, bueno, como todo, ¿no? No es que quede invalidado, sino que a lo mejor hay que extenderlo, ¿no? O sea, tú ponías el ejemplo de Newton. Claro, luego llega Einstein y te cambia totalmente la percepción de lo que es la gravedad, pero eso no invalida la dinámica newtoniana, ¿no? Simplemente la extiende. Y de repente...
Es que la tiene que incluir.
La tiene,
o sea,
que incluir.
El siguiente modelo tiene que incluir el anterior.
Claro, tú puedes cambiar, revolucionar la visión que se tiene de una cosa, lo puedes ver desde otro punto de vista totalmente diferente, pero al final tiene que explicar lo mismo que explicaba el anterior en ese régimen, ¿no?
Claro.
Y además ser capaz de extenderlo a otro régimen, ¿no? Bueno, no lo sé, pues yo tengo la sospecha de que supongo que pasará lo mismo con esto, ¿no? Del modelo estándar, que se tendrá que extender, pero esas extensiones tendrán que también incluir lo que ya funciona del modelo estándar como parte de esa teoría, ¿no? Bien, pues nada, muy interesante todo esto. Vamos a ver en qué queda. Nos lo apuntamos aquí para irlo siguiendo, ¿no? No como esos informativos que te dan una noticia de que pasa no sé qué cosa en no sé qué parte del mundo y luego ya te olvidas completamente
y
no
vas a saber más.
Y hablando de esto, de hacer seguimiento de las cosas, ¿se acuerdan de las famosas manchas blancas de Ceres uh-huh. que hemos estado hablando uh-huh, aquí verdad. En varios programas, ¿no? Hacía meses que no hablábamos de las manchas blancas de Ceres. La gente pensaría que si se han disuelto o qué ha pasado con ellas. Bueno, pues es que ahora tenemos noticias otra vez sobre las manchas blancas de Ceres.
Y perseguimos la noticia.
Perseguimos la noticia.
No se nos olvida no. nada. Somos divulgadores de raza.
Nos la apuntamos, somos de raza. Ese comentario racista que acabas de hacer.
Perdón.
Alguien te podría acusar. Si fuéramos políticos, seguro que habría alguien ahí.
Dios mío, no hablo de política. Para
pues nada, que las famosas manchas blancas de Ceres, que yo no sé si se acuerdan, pero cuando la misión Dawn se empezó a acercar a Ceres, pues desde lejos incluso se veía algo muy misterioso que no se había visto antes, que eran unas manchitas blancas muy, muy reflectantes, que les daba el sol y brillaban muchísimo sobre la superficie. Entonces ha habido todo tipo de especulaciones de que si era hielo en la superficie, de que si eran las casas encaladas de extraterrestres que vivían ahí, de que si eran aficionados del Madrid que habían plantado ahí la bandera del Madrid. Bueno, pues poco a poco la nave se ha ido acercando. Y
esta teoría del Madrid no la había oído, ¿no?
Yo tampoco, y me está gustando.
Bueno, Andrés, es que tus fuentes de información no son como las mías.
Ya, mi fuente de información, yo es que veo el canal Barça TV 24 horas al día, entonces claro.
Y ahí no salió esto de la
noche. No salió esto.
Pues nada, está empezando a mandar a Cherichev para allá, por cierto, y a Benítez. Resulta que la nave Dawn lleva también, además de estas cámaras con las que hace imágenes de alta definición, también lleva un espectrógrafo, y entonces pues estamos todos esperando impacientes a que llegara, está en órbita ahora en torno a Ceres, y esa órbita poco a poco se va reduciendo su altitud, y pues estamos esperando a que tuviéramos datos del espectrógrafo, que es lo que realmente nos va a dar. Las imágenes están muy bien, las imágenes siempre nos son impresionantes y tal, pero los espectrógrafos son lo que nos dicen de qué están hechas las cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora, que no se había encendido el espectrógrafo o que no se tenían datos de suficiente calidad, pues no teníamos información al respecto, pero ahora ya sí empezamos a tenerla, ¿no?
Era un sinvivir.
Pues yo llevo dormía sin dormir. O sea, las ojeras estas que tengo...
Esto sí, es... sí, lo mismo yo.
Bueno, pues... Pero yo no me había olvidado... No, lo que pasa es que, al final, yo creo que... lo que se ha estado observando estos días, yo creo que viene a confirmar más o menos la hipótesis más plausible que teníamos aquí, ¿no? Que no era la del Real Madrid, ni era la de los alienígenas, sino que era que esto básicamente es una salina, que es lo que estamos viendo ahora con el espectrógrafo.
Pero hay una pregunta más importante, es ¿qué spa se ha roto?
¿Qué spa
se ha roto? Estos son sales que se usan en los spas.
Sí,
esto es sulfato de magnesio, las sales de Epsom que se usan en los balnearios, con lo cual yo quiero saber dónde está el balneario.
Ah, sí, sulfato de magnesio.
Los extraterrestres se lo pasan de miedo, entonces.
Eso tienen que pasar fenomenal.
Pues igual es buen sitio para ir, nos estamos equivocando aquí mandando gente a Marte, a lo mejor habría que mandarla aquí.
De todas formas, esto es curioso, ¿no? Porque vuelve a haber una especie de resurgimiento de la época esta de exploración del sistema solar, ¿no?
Uh-huh.
Hubo ahí un periodo de decaimiento en el que solo nos interesaba Marte por alguna razón, uh-huh. y ahora vuelve a haber naves que están... no sé, se han ido eso al cinturón de asteroides, vuelve a haber naves que están en Saturno, otras en Plutón y tal, y vuelve
pensando misiones a Europa.
Vuelve, sí, sí. Y claro, lo que pasa es que con la ventaja de que ahora las imágenes son de muy alta calidad, y con la ventaja además de que esas imágenes se distribuyen por internet a una velocidad brutal. Entonces, es casi internet es lo que está cambiando realmente, ¿no?
Sí, yo creo también que también está el hecho de que cada vez es más barato hacer estas misiones, en el sentido de, yo no sé si es más barato en términos absolutos, pero sí en términos relativos, ¿no? De que, pues en los años 80, el mandar una misión al sistema solar exterior, pues era un esfuerzo económico muy grande, ¿no? Y hoy en día, por el avance de la tecnología, por el crecimiento de las agencias espaciales, de la investigación que se hace, pues digamos que es cada vez más sencillo el hacer este tipo de misiones. No digo que sea sencillo, pero evidentemente es menos complicado de lo que era en los años 80, porque tenemos una experiencia acumulada, porque la tecnología cada vez mejor, es más miniaturizable también, porque aquí lo que nos limita sobre todo a la hora de mandar cosas al espacio es la masa de lo que podemos mandar. Entonces, al ser los instrumentos cada vez más pequeños, pues Vamos, cualquier día mandaremos una cajita pequeña, 20 centímetros, y ahí tendremos instrumentación para explorar, yo qué sé, Saturno o las lunas de, yo qué sé.
Ahora se están poniendo de moda, ¿no? Estos microsatélites, nanosatélites, que son cubitos pequeños de, de 20 centímetros, ¿no? Y que tienen, bueno, ya es todo, como dices tú, ¿no? Se puede hacer todo muy pequeño, ¿no? Entonces puedes tener instrumentos de una gran potencia en cosas de 20 centímetros de lado. Y esas los lanzas con un nada, ¿no?
Sí, estos microsatélites es muy, muy impresionante, ¿no? Porque ya no necesitas ese gran cohete lanzador, ¿no? Sino, yo que sé, probablemente un vasco muy fuerte puede poner en órbita un microsatélite de esto.
Una onda suficientemente.
No, y que también hay un interés comercial, ¿no? Empieza a verse que la minería espacial ya merece la pena. O sea, ir a los asteroides y coger minerales está bastante más cerca. Yo creo que va por ahí la carrera espacial un poco comercial, ¿no? Que todo el mundo está haciendo cohetes ya para poner en órbita cosas. Entonces,
lo que pasa es que yo entiendo
empresas privadas,
¿sí? Eso debe ser para hacer minería espacial, para usar en el espacio, ¿no? Para construir cosas en el espacio. Porque yo, para irte fuera y traer algo a la Tierra, lo veo como muy
caro. Tierras raras que son muy difíciles de explotar en la Tierra.
Quizás tierras raras, sí.
Entonces, si eso está en los asteroides, sería genial. Bueno, casi merece la pena.
A lo mejor pensando en un futuro en el que hayamos agotado recursos en la Tierra, ¿no? Porque
oye, la nueva serie de Sci-Fi Channel,
yo estaba pensando en eso.
The Expanse, tienen minería. En seres.
Bueno, pues está si lo hizo Sci-Fi Channel, evidentemente.
Sci-Fi Channel va a misa, igual que los tiburones voladores y esas cosas.
Sí, pero aquí se han gastado un euro en hacer por lo menos los efectos especiales y las naves con lucecitas. O sea, The Expanse está muy bien.
Efectos especiales, pues está muy bien. ¿Van a ir a ver Star Wars este fin de semana?
No tengo entrada.
No sé.
Eso que son esas cosas que uno recuerda después, ¿no? Pasa que es cuando, más bien cuando eres pequeño, ¿no? Que has ido al estreno de Star Wars y tal. O sea, los niños pequeños seguramente sí que vale la pena que vayan a verlo, porque estas cosas las recuerdan.
Yo cuando no haya niños voy a ir, porque si no.
No, a mí me gustaría ir el primer día. No por nada, no por friki, sino porque que si no luego te cuentan.
El spoiler.
Las cosas.
Yo ya me lo imagino.
Y a vosotros, por lo que os conozco, vamos.
Con lo que nos gusta.
¿Vais a hacer más spoilers que?
Yo es que quiero que me lo cuenten, yo quiero saber si vale la pena ir o no, porque a mí es que me da mucho miedo. O sea, yo lo he pasado muy mal, sí, con George Lucas, entonces a mí no me vuelve a pillar.
Sí, pero por fin se han quitado de medio a Lucas, ahora está es Disney.
Pues,
no promete, ¿eh?
En fin, no coment. Pero bueno, no sé, vamos a esperar a ver. Yo no tengo esperanzas ninguna y así, bueno, pues si resulta que es bueno...
Es mejor, sí, tener pocas expectativas es siempre bueno.
De todas formas, no estoy muy de acuerdo contigo en eso de que los niños lo recordarán y tal, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando fui a ver la primera y la segunda película de Guerra de las Galaxias. Recuerdo que fui la primera, me llevó mi padre, yo era muy pequeñito, y me llevó mi padre al cine allí en mi pueblo. Y me acuerdo, además, de estar haciendo la cola por fuera. Y yo no sabía por qué, ni qué película iba a ver, ni nada de eso. Pero, claro, lo que pasa es que en aquella época, o sea, estas cosas pasaban una vez al año. El que hubiera una película de naves espaciales y de gente peleando con espadas láser, eso es una cosa muy, muy poco habitual. Pero hoy en día, los chiquillos así te piden prestado el móvil y se ponen a ver cosas alucinantes que, yo qué sé, que ha hecho alguien y está en YouTube y lo hizo un tío en su casa usando Photoshop y maquetas, ¿no? No sé.
Acabo de grabar esto para mandárselo a J.J. Abrams a ver qué dice de tu comentario.
Bueno, que nos contrate como asesores técnicos. Y...
Pues, sí.
En fin, desde luego lo que yo creo que
tú
podemos
descartar... Star Trek, ¿no?
Lo que...
Qué malo.
No, lo que podemos ir, podemos ir descartando a Disney y a LucasArts como posibles patrocinadores del programa, me
parece. Y a Ridley Scott también,
Scott.
Lo que dijimos el otro día, de Prometheus.
Correcto.
Ups.
Entonces, los voy a quitar de la lista de distribución de nuestro spam.
Venga, quítalo.
Estábamos hablando de seres, pero hay una cosa interesante, ¿no? Y es que... O sea, entonces, al final, yo creo que el proceso por el que se entiende que se producen estas manchas blancas es porque se produce un impacto de un pequeño asteroide, porque además están siempre en cráteres, eso es una cosa que olvidamos mencionar, estas manchas blancas aparecen en cráteres. Entonces entiendo que es que se produce un impacto y fruto de ese impacto sale a la superficie parte del agua que está en el interior. Entonces, primer punto interesante, en el interior de Ceres hay agua. Esa agua sale a la superficie mezclada con las sales que contiene. Y en la superficie no es estable porque no hay atmósfera y se sublima, o sea, se evapora directamente. Entonces agua se pierde y queda atrás la sal. Entonces, bueno, igual que pasa con la salina, ¿no? Que se hace, es la forma de extraer sal del mar. Se coge agua del mar, se pone a secar y cuando esa agua se evapora te queda la sal detrás. O sea, es exactamente
es eso.
Eso.
Sí.
Pero claro, entonces esto lo interesante es que Ceres es un, iba a decir un planeta, bueno, sí, un planeta enano que tiene agua en su interior. Si tiene agua y tiene una fuente de energía porque está caliente dentro, y tiene minerales.
Tiene unos spas.
Tiene spas. Podría haber vida bañándose en los spas.
Claro.
O sea, no es descabellado. O sea, estamos aquí rompiéndonos la cabeza si en Marte hay agua o no hay agua o no sé qué. En Ceres parece bastante evidente que hay agua.
Sí, de hecho el agua, o sea, químicamente el agua es uno de las finales de las reacciones químicas en estrellas evolucionadas que es más natural. O sea, las estrellas evolucionadas, las atmósferas de estrellas evolucionadas están llenísimas de agua, ¿no? Vapor de agua. Pero digamos que químicamente el agua es muy fácil de formar. Básicamente necesitas hidrógeno y oxígeno y un par de especies intermedias que están ionizadas típicamente, ¿no? Pero automáticamente muchas de estas reacciones, que son además muy rápidas, automáticamente llegan al agua, ¿no? Y el agua es muy estable, ¿no? Y,
o sea que... El hidrógeno y el oxígeno son muy abundantes y se quieren mucho. Con lo cual enseguida se forman. Sí.
Se forman a través de mecanismos un poco exóticos, ¿no? Porque necesitan especies ionizadas. De hecho, lo primero que se forma no es agua, sino es una especie de hidróxido, un hidrógeno más, ¿no? Que después lo pierde por otras reacciones. Son químicas ionizadas, pero al final el agua es uno de los finales típicos de las cadenas de reacción, ¿no? O sea que el agua es muy fácil de hacerla, ¿no?
La cuestión es agua líquida, ¿no?
Que el agua líquida es más complicada, ¿no?
Porque agua ya está en el sol, ¿no? De hecho, tú has observado...
Sí, hay agua ya en el sol.
En manchas solares, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitas que la temperatura sea más baja para, porque si no se disocia rápidamente la molécula.
Sí, claro. Pero bueno, eso, una mancha solar que puede haber, no sé, 2.500, 3.000 grados o algo así, ahí hay agua.
Uh-huh. Ahí, vapor de agua. Bien, hay que decir que, claro, esa agua no es estable, pues se está formando y rompiendo continuamente, entre las que se forman y las que se rompen, pues siempre hay una cierta cantidad de agua que está en ese estado, ¿no?
Eso fue, perdón, voy a ser un poco pesado, ¿no? Pero el satélite Herschel fue una de las cosas, de hecho se le llegó a, incluso a llamar, ¿no? Que era un cazador de agua. La mayoría de las observaciones del satélite Herschel, que ya no está funcionando, fueron observaciones de agua en prácticamente todos los sitios fríos del universo, ¿no?
Sitios fríos como el medio interestelar.
El medio interestelar, envolturas de estrellas, protonebulosas planetarias, cosas así.
Claro, sí, tiene sentido.
Nubes frías.
Otra cosa interesante que ha visto Don al acercarse a Ceres es que sobre estas manchas blancas hay como una especie de neblina que además obedece un ciclo diurno. O sea, cuando le está dando el sol, se produce esta neblina, y luego cuando está en la otra cara donde no le da el sol, pues hay menos esta neblina. Lo cual da a entender que todavía se está ahí sublimando. ¿Cómo era, Carlos? ¿Sulfuro de magnesio?
Sí. ¿Sulfuro de magnesio? Las sales de Epsom.
¿Las sales de?
Epsom. Es un balneario, una fuente salina que hay en Inglaterra. Se conoce, o quiserita es el mineral. Se usa mucho en camas de flotación, que no sé por qué sé estas cosas, pero... No, lo sé, porque mi profesora de Pilates tiene camas de flotación, que yo me niego a meterme ahí, por supuesto, que me da mucho miedo eso del aislamiento
sensorial. Ah, eso sensorial. Que te aíslan, ¿no?
Claro, a mí eso de flotar en agua con salecitas, me doy miedo yo mismo, las cosas que me puedo yo mismo crear en mi imaginación.
Sí, de hecho hay muchas pelis, bueno, en The Fringe, no sé si te acuerdas, que la metían en una... campana de esas.
Es verdad, para pasarse a otras dimensiones.
No es bueno, no sale nada bueno. No, hay una película de Estados Alterados de los años 80 que experimentaban con drogas y se metían en estas cosas. No me quedó buena experiencia de la película. Entonces, no, pero vamos que... Creo que son muy caras, han subido muchísimo de precio las sales.
O sea, ves una película de gente que se metía droga y se metía en estas cámaras y le pasan cosas raras y lo que te da miedo es meterte en estas cámaras.
Sí, porque no sabes cuál de las dos
cosas. Sí, las drogas no.
Evidentemente las drogas, como se sabe, son buenas. Según en qué cantidad y según cuáles. Y cada uno se tiene que conocer, pero en poca cantidad hay cosas. Las drogas curan.
Bueno,
se llama medicina.
A mí me gusta mucho el café.
Por eso, por ejemplo. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Paracetamol.
Ibuprofeno.
Ah, soy adicto al ibuprofeno también. ¿Por qué no le han dado el premio Nobel todavía al tío que inventó el ibuprofeno? O sea, a mí me ha cambiado la vida, realmente, ¿no? Los que sufrimos migraña...
Pues tendrás que tener cuidado, porque la ingesta continuada creo que no es muy buena. Te voy a pasar el artículo.
Sí, ya, pero eso a niveles muy altos.
No tanto. Sí, estamos tomando ibuprofeno por encima de nuestras posibilidades. También. Hay que tener cuidado con el ibuprofeno.
No, el ibuprofeno se le da incluso en dosis de... Se usa para el tratamiento del Alzheimer. curiosamente, no se sabe muy bien por qué, pero tiene un efecto positivo sobre el Alzheimer y se le da, a estos pacientes se les dan dosis de 800 miligramos al día. Hostia, todos los días, de forma continuada. Eso, hombre, te puede producir úlcera estomacal, claro. Por eso te dan también protectores y tal. Pero claro, entre el riesgo de úlcera y que te ayude con Alzheimer, pues al final lo pones en la balanza, ¿no? Todo siempre es una... La vida es una continua evaluación de riesgos, Carlos.
Sí, sí, ¿no? Por supuesto.
Vas a una cosa u otra. En fin, pues oye, estas sales de Ceres...
Todos somos vallesianos, aunque no lo sepamos.
Sí, lo que pasa es que mucha gente no es consciente de eso, yo creo, ¿no? O sea, mucha gente lo ve todo en plan binario. ¿Esto es bueno o es malo?
¿No? Y lo que diga la autoridad, ¿no? Que a mí eso me da mucha rabia, ¿no? Que la gente no quiere pensar. O sea, claro. lo que digamos nosotros, los científicos, lo que digan los científicos médicos. Claro. Y, ¿no?
Hombre, yo de los médicos me fío, a ver.
Depende.
Yo me fío.
Depende. Hay que leer un poquito también. Hay médicos que dicen una cosa y médicos que dicen otra.
Yo me fío de los médicos buenos.
Bueno, pero es que nunca sabes cuáles son.
Ah, yo sí lo sé.
A veces, de repente los médicos dicen que no sé qué es bueno o de repente que no sé qué es malo.
No, lo que sí, cuidado con eso, lo que sí que entiendo es que hay situaciones límite en las que uno se tiene que poner en manos de alguien. No estás preparado para estar pensando racionalmente en ciertas situaciones, ¿no?
La cuestión es que esto es como lo que hablamos antes de las probabilidades, ¿no? De una detección o de tal. O sea, tú al final, cuando tienes un problema, tú vas a buscar a alguien que sepa más que tú. Y que te aconseje, ¿no? Y
por supuesto.
Un médico sabe más que yo de medicina y de muchas otras cosas. Vamos, pasa que normalmente voy a consultarle sobre medicina.
Pero siempre se puede consultar a más de uno, digo.
Ah, bueno.
Eso sí que es bueno.
Claro, o sea, tener las posibilidades, pero en algún momento tienes que decir, sobre todo en un caso complicado, ¿no? Decir, mira, después de decidir me pongo en tus manos y voy contigo a ciegas, ¿no? Porque...
De hecho, los buenos son los que te dan las probabilidades. Que esos son los realmente que te dicen, mira, hay una probabilidad de tanto por ciento de que salga bien o que salga mal. Ya cuando te están dando los datos pelados, ya impone mucho.
O las opciones, ¿no? Si te dicen, si te haces esto, hay un riesgo de esto frente a un riesgo del otro. Si haces esto otro, hay un riesgo de esta cosa frente a otra.
Con delicadeza siempre, ¿no?
Creo que les comenté lo que me dijo una vez mi doctora, ¿no? Sobre el omeprazol y sobre si tomar o no tomar omeprazol y tal, ¿no? Y, bueno.
Sí.
Bueno, en fin.
Tiene que ver con el ibuprofeno.
Tiene que ver marginalmente, y al final todo esto tenía que ver con Ceres y con las manchas blancas, marginalmente.
Arborea nuestra. Querías tomar omeprazol para tomar más ibuprofeno. Es como la biodramina con cafeína, ¿no? Como siempre me ha parecido como
que crea un efecto de la
bobería.
Sí, no, lo del omeprazol venía porque me lo había recetado para un tema de acidez estomacal y yo tenía mis dudas por un artículo que había leído de que a largo plazo, con un uso continuado durante en dosis muy altas, podía tener un riesgo, aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y lo que me comentó la doctora fue decir, bueno, eso es cierto. También es verdad que no tratar una acidez puede generar en una úlcera y derivar en un cáncer de estómago, que también es un riesgo pequeño, pero existente. Así que además me dijo, dice,
tú mismo.
Ya que te gustan tanto los números, hazte tú los numeritos y mira a ver qué es lo que más te conviene, ¿no? Y nada, bueno, al final no hice los números y decidí tomar el omeprazol porque me quita un problema encima. Y como total los dos riesgos son pequeños, pues pequeño igual a pequeño, pues decido en base a otro criterio. Pues nada, que hay neblina sobre las manchas blancas de Ceres, y esto es una cosa curiosa, ¿no? Que es de evaporación de microcristales de hielo. O sea que todavía hay material que se está sublimando, curiosamente, ¿no? A pesar de que este impacto, el más reciente, que es el cráter este Ocator, es de 70 millones de años, de hace 70 millones de años. Sin embargo, hay todavía material ahí que se está sublimando, ¿no? Así que es curioso. O sea, que yo entiendo que Ceres, por ejemplo, debe ser un objeto proveniente a lo mejor del sistema solar exterior, que debía ser un cuerpo helado, que al pasar al sistema solar interior probablemente fue perdiendo esa corteza helada, que se fue sublimando porque el agua no es estable a esa distancia del Sol, y quedó expuesto el núcleo rocoso, ¿no? Entonces, supongo que esa es la explicación. Pero bueno. Interesante, pues nada, parece que ya podemos dar por resuelto el misterio de las manchas blancas, salvo que surja cualquier otra cosa. De hecho, todavía no está la nave en su órbita más baja, ¿no? Creo que llega en cuestión de días, que será cuando tenga los mejores datos. O sea, que no nos sorprenda que entre unos días tengamos más datos sobre este tema. Vale, pues si no quieren comentar algo más de esto... Hay también estos días ha salido una noticia, una pre-noticia de estas un poco curiosas, ¿no? Porque primero se anunció con bastante bombo y platillo que se había descubierto un nuevo planeta en el sistema solar, Y eso fue porque pues un trabajo, ¿no?, que unos investigadores pusieron en el servidor este de preprints, ¿no?, donde se ponen los artículos antes de enviarlos a las revistas para que la gente los vea y te dé comentarios y tal. Aunque nosotros conocemos colegas que los ponen después de enviarlo a la revista. No sé muy bien por qué. Pero yo entiendo la utilidad de estos servidores es que puedas informalmente recibir comentarios de tus colegas antes de hacer una publicación oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba este trabajo en este estado y resulta que la cuestión es la siguiente. Resulta que con ALMA, que es esta red de radiotelescopios que hay en Chile, pues se habían observado, de hecho hay dos noticias que más o menos han coincidido en fecha, ¿no? Pero vamos, una de ellas es que habían observado, el autor principal del trabajo es un sueco que se llama Wouter Vlemings, algo así, creo que se pronuncia su nombre, y es un sueco que fue el investigador principal de este trabajo, y lo que hacían era que tenían observaciones de ALMA en las que veían cómo en un determinado campo había una señal muy débil de radio, de un objeto muy débil, que en dos imágenes sucesivas se había movido de posición. Esto era en un campo pequeño, en la constelación del Águila, y en principio, bueno, estaban observando unas estrellas que se encontraban a 1300 años luz de distancia, y resulta que en dos observaciones, una en marzo y otra en abril, este punto de emisión de radio se había desplazado. Y luego en la siguiente observación en mayo ya no estaba allí, había desaparecido. Entonces, claro, la hipótesis principal que barajan ellos es que era algo que se había movido entre marzo y abril y que ya en mayo pues había salido del campo de visión. Dicen que, hombre, también podría ser que dos galaxias distantes hubieran producido una emisión en radio, una en marzo y otra en abril, pero parece como poco probable, ¿no?, que en un mismo campo tan pequeñito pues tengas dos emisiones de radio muy cercanas, separadas una de la otra, ¿no? Entonces ellos piensan que es más probable que sea algo que se estaba moviendo. Y ese movimiento, claro, tú no sabes a qué distancia está el objeto. Podría ser una galaxia distante o podría ser, que es lo que ellos concluyeron que sería más probable, un planeta no descubierto de nuestro sistema solar. Una solución intermedia podría ser que fuera una estrella de nuestra galaxia que pasara por ahí, una estrella muy débil, muy fría, que solo se viera en radio. Pero claro, haciendo el cálculo, ¿no?, a la distancia que estaría para ese movimiento, pues sería una velocidad prácticamente imposible de explicar que una estrella se estuviera moviendo con esa velocidad. Entonces la conclusión a la que llegaron es que debía tratarse o bien de un cuerpo, un planeta grande, que estuviera pues a unos 600.000 millones de kilómetros del Sol, o bien un objeto helado que estuviera entre las órbitas de Saturno y de Urano, un planeta no descubierto. Entonces, pues eso es lo que ellos publicaban en este artículo, ¿no? Y luego también hay otro trabajo que también vieron algo parecido, un punto que se movía en un lugar diferente del cielo. Estos estaban buscando exoplanetas y también en julio de 2014 y en mayo de 2015 hicieron observaciones de un mismo campo y también vieron un punto que se había movido, ¿no? Entonces, pues, una situación parecida. Entonces, no sé, a esto pues se le ha dado bastante publicidad, ¿no? Pero la mayoría de investigadores que trabajan en este tema dicen que tú con observar dos instantes no puedes sacar ninguna conclusión. Que para tú decir que has detectado un planeta necesitas por lo menos tres observaciones.
Es curioso, ¿no? Que en astrofísica dos es poco, pero tres es suficiente, ¿no?
Claro.
Cuando realmente es lo mismo, ¿no? Es igual de poco, ¿no? Dos sí, dos, porque una recta siempre pasa por dos puntos, entonces no tiene sentido ninguno, ¿no? Ya con tres ya es más complicado.
Claro. No tiene sentido.
Porque aquí más que lo de los dos o tres puntos, yo creo que es que simplemente si cuelgas esto en el blog todo el mundo lo entenderá. O sea, yo de las dos imágenes que hay, en una veo un puntito así muy muy tenue y en la otra no hay nada. Sinceramente, te lo digo.
Es compatible, o sea, con ruidos.
Si tú le quitas el arito que han puesto esta gente,
sí, lo mismo.
Tú puedes poner el aro en cualquier punto de la imagen y tú seguirás viendo un punto, porque es que la imagen está llena de puntos blancos. Claro, negros.
Señal ruido, ¿no? Otra vez volvemos,
claro,
al ruido.
O sea, sinceramente, eso es ni 1,5 sigmas. O sea, es que no hay nada ahí.
Sí, es muy, muy débil. Es muy, muy débil la detección. O sea, podría ser que
sea débil, es inexistente. O sea, debajo de la pata de la A hay una cosa que brilla más.
Claro.
¿Sabes? Eso. Sí, ahí no hay nada, sinceramente.
Es compatible con nada, sí.
Es compatible con nada.
Sí. Con el ruido.
Por eso, claro, todas estas explicaciones, de hecho, además aquí lo dice, ¿no? Que. Dice el autor este sueco, dice que bueno, que suponiendo que esto sea real, suponiendo que esto sea real, o sea que quizás ni siquiera lo sea, pero bueno, sí, yo estoy contigo, María, a mí esto, yo soy escéptico, yo no creo que esto sea real, pero bueno, pues
bueno, te dice dónde mirar, seguir mirando en ese sitio a ver si se repite,
claro, y además en este caso es fácil porque si tienes dos imágenes
tienes que poder predecir la tercera,
sí. Entonces pues es cuestión de ir y mirar, ¿no? Y creo que lo están haciendo y no han visto nada. O sea, que esto tiene pinta de que no es noticia, de que se va a quedar en pre-noticia. Tiene pinta, ¿eh? No sé, tampoco quiero descartarlo del todo todavía. Bueno, ¿han visto esto de una tormenta que han visto en una especie de estrella?
Sí.
Que en principio creían que era una mancha estelar.
Y lo es. Yo es que...
Es una mancha, pero no es campo magnético.
Yo, Héctor, te pediría que volviéramos a sacar este tema en otro programa porque me gustaría investigar un poco más sobre el tema. Porque no entiendo el concepto de tormenta en una estrella.
Sí, bueno, es una estrella muy fría, ¿no?
Es una estrella muy fría.
Es casi una enana marrón. Es casi un
Júpiter. No, es una enana marrón.
Bueno, es
una enana de tipo L, ¿no?
Es un poquito más caliente que una enana marrón. Sí. O sea, tiene más reacciones en el interior, ¿no? Brilla un poquito más.
Sí, bueno, creo que
pero es muy parecido a Júpiter.
Bueno,
Júpiter
creo que lo mismo. La diferencia, el criterio para distinguir una enana marrón de una estrella es que ha tenido reacciones nucleares, ¿no? Esa es la diferencia. Y hay estrellas como esta que, bueno, tienen un poquito de,
de
reacciones nucleares, tienen un poquito de generación de calor. Y esta creo que está, no sé si eran 2.500 Kelvin o algo así, 2.200 Kelvin. O sea, muy, muy fría la superficie.
Para una estrella es muy fría, sí. O sea, claro, que tiene nubes.
Tiene nubes, ¿no? Dicen que se comporta un poco, la atmósfera es parecida a la de un planeta, se forman nubes incluso, ¿no?
Sí, dicen que son estrellas fallidas, ¿no? Las enanas marrones son estrellas fallidas. Estas no están entre fallida y casi, ¿no?
Esta es una cosa ahí a mitad de camino entre un planeta y una estrella, ¿no? Tiene rasgos de planeta y rasgos de estrella, ¿no?
O sea, yo creo que por lo que he entendido, por lo que lo comparan con la tormenta de Júpiter es porque la mancha esta es estable en el tiempo.
Sí.
Luego, igual que la tormenta,
como la tormenta de Júpiter.
Lo cual no implica que lo que vean en la estrella es una tormenta.
No.
O sea, de hecho, en el artículo científico yo me lo estaba leyendo y por eso te digo que me gustaría leerlo con más calma, pero todo el modelado que hacen es en base a una nube condensada. No es una tormenta.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí. No, yo creo que es una nube, efectivamente. Se llama tormenta por analogía con la de Júpiter, efectivamente. Pero una nube, entonces yo entiendo, o sea, en el caso de Júpiter entiendo que hay elementos químicos, o sea, hay moléculas que producen diferentes colores en las nubes y por eso puedes tener cosas oscuras, ¿no? Yo no sé si a 2200 Kelvin tienes muchas moléculas, claro. O sea, estas nubes, esta atmósfera estelar están llenas de moléculas y probablemente estas nubes son de diferente composición molecular.
Sí.
Y quizás eso es lo que...
Sí, de hecho creo que lo ven en varios filtros, ¿no? Lo ven en las con instrumento Kepler, bueno, con el satélite Kepler, que es luz visible, creo, ¿no?
Sí.
Luego lo ven con luz infrarroja.
Con el Spitzer.
Y básicamente...
Bueno, esta estrella se descubrió originalmente con el WISE, es un satélite infrarrojo. Es como se descubrió originariamente, y como resulta que está en el campo de Kepler 2, pues están... aprovecharon para ir y mirar qué se veía con Kepler, entonces vieron esas bajadas de intensidad de cuando la mancha está en nuestra parte del observable, ¿no? Y luego con Spitzer, como dices tú, hicieron observaciones infrarrojas más detalladas y es donde concluyeron que era una nube.
Sí, básicamente ven que las variaciones de la luz van en fase tanto en el visible como en el infrarrojo, ¿no? Entonces, como si estuvieran sondeando distintas profundidades por el tipo de molécula que estén, a lo que sean sensible o continuo, la verdad es que no.
Pero yo hay una cosa que no entiendo y es el descartar que sea una mancha, ¿no? Dicen que no es una mancha porque no es magnético.
Pero es que eso yo no lo he encontrado en el artículo. Entonces, de hecho, en el artículo, además mencionan que tienen curvas de luz en H-alfa. H-alfa es una línea que se forma generalmente en las cromosferas estelares. Y de hecho, al final del artículo lo que dicen es que esa emisividad en H-alfa viene probablemente de una zona magnetizada. Por eso te digo que tengo que entender bien el concepto de mancha en el contexto de las enanas estas, porque uh-huh. Igual no es el mismo concepto de mancha que tenemos nosotros en física solar.
O sea, la explicación obvia, cuando ellos miran esto con Kepler y ven que hay una zona oscura que pasa cada 9 horas, el periodo de rotación de esto son 9 horas, uh-huh. que me parece una pasada, por cierto.
Uh-huh. Que va muy rápido.
Una cosa que gira cada 9 horas es un montón. En uh-huh. el polo, que es posible que en el ecuador sea todavía más rápido.
Uh-huh. O sea, es posible, ¿no? O sea, bueno.
El sol rota más rápido en el ecuador uh-huh. que en los polos.
Claro, sí, pero estas estrellas dependen.
Claro,
poco
no sabemos,
el perfil,
no sabemos, sí. Pero bueno, aún así, 9 horas de rotación me parece muchísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, muy poco, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Una velocidad de rotación muy alta, pero bueno. Y uno, cuando algo rota muy rápido, enseguida se te vienen campos magnéticos a la cabeza.
Sí.
Entonces, cuando tú ves esta curva de luz de Kepler, yo pienso que la explicación normal, o sea, uno lo ve y dice, esto es una mancha.
Uh-huh.
Es campo magnético, uh-huh. y es igual que una mancha solar, pues sería una mancha estelar, que uh-huh. las hemos visto en otras estrellas, uh-huh. existen en muchas otras estrellas. Entonces sería, vamos, no habría nada particularmente interesante sobre esta estrella, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, el paso siguiente es decir, van, la observan con Spitzer y concluyen que no está asociada con campo magnético y por lo tanto no es una mancha. Y aquí está la parte que yo no entiendo.
Uh-huh.
¿Cómo averiguan con Spitzer que no es magnético?
Es que yo creo que no lo averiguan. Yo
supongo que
serán
las estrellas de este tipo que no son magnéticas, ¿no?
No, eso no lo puedes saber.
No, yo creo que la historia está en que este tipo de estrellas al parecer tienen, ¿cómo se llama? Clima. Uh-huh. Tienen variaciones del clima, y las variaciones del clima son a mucha menor escala que lo que detectan esto. O sea, ellos ven básicamente una cosa oscura que gira en la estrella y que dura mucho más de lo que típicamente dura el clima, o sea, las tormentas y cosas de estas en este tipo de estrellas, ¿no? O sea, que tiene que ser algo oscuro de alguna forma que es mucho más estable que una tormenta en una estrella de este tipo, ¿no? Por eso lo llaman mancha, ¿no?
Pero insisto en que no sé cómo descartan que sea una mancha estelar.
Héctor, uh-huh. yo creo que no lo descartan. O sea, ya te digo, me gustaría volverlo a leer todo con más calma,
uh-huh.
pero en el artículo no lo descartan. De hecho, lo único que hacen es modelarlo.
La nota de prensa, no, la nota de prensa de NASA sí que lo dice.
Sí, lo dice.
Si no te digo que no, pero no te digo que claro. En el artículo yo lo que he leído es que eso. Ven en la curva de luz en fase en Kepler, o sea, en el visible y en el infrarrojo. Y de ahí deducen que tienen una... que su curva de luz es compatible con una mancha oscura, ocupando una porción de la, básicamente de los polos, donde tú dices, ¿no? Y que al verla en el visible y en el infrarrojo están sondeando alturas distintas de la atmósfera de la estrella. Y luego en H-alfa ven una variación con el mismo periodo, pero desfasada. ¿Vale? No va en fase. De hecho, se va desfasando con el tiempo. Y esa variación en H-alfa ellos dicen que es posiblemente debido a la actividad magnética en la cromosfera.
O sea que es, bueno, como
y aún así
claro.
no llegan a explicar por qué está desfasado en el tiempo, cosa que yo tampoco entiendo muy bien si todo viene de lo mismo, que esté desfasado en el tiempo, ¿no? Pero yo en ningún momento he visto un descarte al campo magnético. Uh-huh. De hecho, eso, dicen que H-alfa, uh-huh. el brillo en H-alfa, en el hidrógeno,
uh-huh.
Es posiblemente debido a la actividad magnética en la cromosfera de la estrella.
Sí, claro, no dice que no haya magnetismo en la estrella. Lo que dice es que la mancha no es de naturaleza magnética. Creo, estoy leyendo otra vez la nota de prensa de NASA porque...
O sea, lo que sí es cierto es que el modelado que usa esta gente para explicar la mancha no tiene en cuenta el campo magnético.
Mira, perdona, te voy a decir exactamente lo que dice.
Eso es así.
Eso es otra cosa, claro.
Pero eso no quiere decir que lo descarte.
Te voy a decir lo que dice aquí exactamente la nota de prensa, ¿no? Que yo entiendo, cuando hace una nota de prensa, esto está consensuado con los autores del artículo. Es lo normal. Quiero uno pensar. Bueno, aquí dice, observaciones de seguimiento con Spitzer, que detecta luz infrarroja, revelaron que ese parche oscuro no era una estructura magnética, sino que se trataba de una nube colosal, con un diámetro en el que cabría 3 veces la Tierra. ¿Vale? Esto es lo que dicen aquí. Bueno, vale, pues no sé. Yo es que no he leído el artículo científico, así que quizás, como tú dices, sería conveniente...
Lo revisamos. Sí, revisamos, sí.
Yo me gustaría leerlo con más calma. Vale. Yo lo que he entendido es que lo que sí descartan con las observaciones infrarrojas, descartan, por ejemplo, que la mancha sea brillante. O sea, tú puedes, asumiendo que tienes una mancha en medio oscura brillante, puedes reproducir las observaciones de Kepler, ¿vale? Porque yo entiendo que es un desfase nada más en la curva de luz, pero no puedes... no puedes ajustar a la vez las observaciones de visible del infrarrojo, que están en alturas distintas. Entonces, yo he entendido que visible e infrarrojo te descarta otros modelos que no sean una mancha oscura. Ahora, la naturaleza de la mancha creo que no se discute en el artículo.
Ya.
Es que no tienen datos, ¿no? No están midiendo campo magnético, con lo cual...
Spitzer no tiene espectrógrafo, ¿no? ¿O sí? Porque si tuviera espectroscopía, podría intentar buscar el desdoblamiento Zeeman de las líneas en el infrarrojo. A lo mejor esa puede ser una forma de descartar la presencia de campo magnético en la mancha, pero bueno.
Lo veremos.
Sí, lo miramos y para el próximo programa nos lo apuntamos aquí como tarea para casa.
Pues sí.
Y a ver qué tal. Bueno, pues nada, más cosas. Yo, no sé, esto es una anécdota, ¿no? Pero me pareció curioso. No sé si vieron... que los hackers estos de Anonymous han hackeado los servidores de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y han obtenido información de muchísimos usuarios, de 8.000 investigadores afiliados de una...
¿Tú has visto la lista? ESA.
Sí, yo he visto la lista.
Y hay algunos del IAC también.
Hay colegas nuestros ahí.
Hay colegas, sí.
Hay colegas, incluso alguno que ha estado en este programa.
También.
Entonces han colgado han hecho públicos los de Anonymous en una página web toda la lista de nombres de usuario y contraseñas de esta gente en los servidores de la NASA, ¿no? Dicen, ¿por qué? Dicen que, bueno, por diversión, que no era ningún tipo de ataque premeditado ni para, reivindicar nada, ni por ser malote, sino porque podían.
Me han dicho que no es parte de una protesta, pero sí han dado un recadito, ¿no? Es decir, que ellos hacen estas cosas con un fin. Y el fin no es pasarlo bien, el fin es un poco que la ESA se tome las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, si hubiesen usado esas cuentas para hacer el mal, entonces sí que sería muy, muy terrible, ¿no? Pero realmente lo que han hecho es lo que se llama hacking ético, que se hace muchas veces, lo haces incluso pagando. Tú muchas veces pagas a una empresa externa para que te haga un ataque. Y entonces, hombre, lo que pasa es que han hecho un ataque...
Para testear
tus medidas de seguridad. Era tan evidente el tipo de ataque que es de primero de SQL, ¿no? De base de datos.
Lo que pasa es que a mí me da que esto es como meterte, yo qué sé, en una guardería, robarle un caramelo a un niño y decir,
mira, se puede. ¿Ustedes? No, bueno, pero por lo menos ponen en evidencia que la guardería está mal protegida, ¿no? Que si la ESA tiene en cuenta la seriedad de lo que hace, que lo debería tener, pues debería reforzar su sistema, ¿no?
Yo creo que te quiero decir es que yo en mi casa tampoco tengo la wifi tan súper protegida, porque pues tampoco está uno súper preocupado de que venga...
No, pero la ESA debería, que se gasta un dinero de todos los contribuyentes, debería un poco reforzar la seguridad, que no es tan difícil. O sea,
lo que quiero decir es que aquí lo que hay en juego es, o sea, estos son gente donde, o sea, son cuentas donde la gente, pues, te creas una cuenta pues para enviar una propuesta de observación.
Pero que es una cosa muy seria. Es decir, aquí en el IAC nosotros hacemos la aplicación esa para enviar propuestas y la reforzamos. Este tipo de ataques no se pueden dar, ya lo hemos probado. Por ejemplo, el no sé cuánto era, el 39% de las contraseñas eran de 3 caracteres. Eso no se puede permitir. O sea, son chorradas, pero que hay que tener cuidadito con estas cosas.
Sí, que de hecho antes de empezar el programa, la distribución de tamaños de las contraseñas es muy curiosa, ¿no? Porque lo que dices tú, casi el 40% de las contraseñas son de 3 caracteres. Uh-huh. Y después la distribución de contraseñas sigue una distribución más o menos estándar, ¿no? Donde tiene un máximo alrededor de 8 caracteres, ¿no?
Que es lo que estamos
acostumbrados. De que en algún momento hubo algún cambio de como pasar de un PIN a una contraseña o algo así. Entonces hubo gente que se quedó con el PIN anterior de 3 caracteres, que a lo mejor era suficiente cuando, bueno, la seguridad en Internet no era un problema, ¿no?
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que porque hay estas contraseñas de 3, además 3 dígitos, son números. Luego hay algunas de 7 u 8 caracteres, que también es un número estándar. Antes se hacían contraseñas de 8 caracteres, nombre de usuario.
Era lo clásico, sí.
Era lo clásico. Y luego hay otras más largas, ¿no? Entonces da la impresión de que hubo una época en la que al principio, pues había las medidas de seguridad eran más relajadas y se pedía un PIN de 3 números, por ejemplo, ¿no? Luego ya cambiaron a un sistema tal y la gente que tenía el PIN lo mantuvo y algo así, ¿no?
Bueno, lo que se puede aprender de aquí es que hay que hacer contraseñas largas.
Sí,
aunque sean sencillas, aunque sean, hay que hacerlas muy largas.
De todas formas, yo te digo, yo para la cuenta del videoclub y para las cosas así poco importantes, claro, suelo poner cualquier tontería de contraseña.
Sí, sí, sí.
Para el banco, pues pongo una cosa un poco más complicada, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que esto de la ESA, el que se hace una cuenta en la ESA para mandar una propuesta, pues tampoco se está comiendo mucho la cabeza para ver qué es lo que pone. A lo que iba es que, o sea, estos anónimos yo creo que son un poco fantasmas, que me perdone. Pero, a ver, a mí me cae muy simpático y todo eso. Pero yo veo que hay un cierto efecto aquí de decir, molamos mucho, somos unos super hackers y no sé qué. Yo me acuerdo una vez le declararon la guerra a Facebook por no sé qué historia, que dijeron que iban a tirar Facebook y no pasó absolutamente nada. Ahora hace poco le declararon la guerra al Estado Islámico y, que yo sepa, tampoco ha pasado gran cosa.
Bueno, vamos a ver. Vamos
Salvo
a ver,
que han hecho un script en Python para ayudar a la gente a denunciar cuentas, que está muy bien. Han hecho unos scripts para decirle a la gente cómo puede usar Python para denunciar cuentas del Estado Islámico. Perfecto, está muy bien.
Me llama la atención sobre ciertos temas. Depende de cómo uses las cosas. Lo puedes usar como los superpoderes. Se pueden usar para el bien o para el mal.
Sí, lo que quiero decir...
Es muy relativo todo.
Está claro. Si eso me queda simpático, lo que quiero decir es que más que como Superman, yo los veo un poco como Calzoncillo Man. O sea, un tío que sale a la calle con una capa y dice, ah, tengo superpoderes, mira, salto de la acera a la calle. Y tú dices, vale, venga. Entonces, yo qué sé... Vieron, pillaron el servidor de la ESA, poco protegido.
Era para darse importancia, ¿no? Como vieron la ESA, aquí en el IAC también han intentado muchas veces.
Y dijeron, arrodillados ante nuestro poder.
Y no lo han conseguido, ¿no? A veces lo han conseguido, hace muchos años consiguieron entrar.
Sí, y borraron discos.
Sí.
No, pero no estos de Anónimos.
No,
estos no, digo, alguien.
Sí, un ataque.
Alguien.
Y intentaron saltar de aquí a la NASA y cosas de esas, simplemente porque pueden hacerlo, es decir. Muchos componentes de estos hackers, mal llamado hacker, porque hacker es una palabra buena. O sea, hacker es la gente que programamos, somos hackers. O sea, es hackear, es decir, dar hachazos de código, que es lo que quiere decir es bueno, pero ahora se usa en el sentido malvado, que yo estoy en contra, ¿no?
Pero, hackear no es lo mismo que programar. O sea, hackear se supone que es, pues yo qué sé, coger programas y hacerles perrería,
pero eso es solo
para que hagan otras cosas.
Sí, pero eso es solo una acepción. La acepción general sajona es programar bien. Es decir, ser un buen hacker es un buen programador.
Un hacker tiene que ser un buen programador, sí. Bueno, pero quiero decir que hackear no... O sea, si yo cojo algún programa bien hecho, bien diseñado desde el principio, con ingenieros de software, con no sé qué, y hago un proyecto usando Eclipse y no sé qué, y hago un proyecto de software... Eso no sería hackear. A lo mejor hackear sería coger el código de SAP y cambiarle no sé qué cosa para que haga algo que uno quiere que haga, ¿no?
Sí, o sea, forzar el sistema para jugar con él. Lo que pasa es que ahora, con el tema de YouTube, tema de Internet, tema de... Hay programitas para lanzar ataques baratísimos. Con 3 o 4 euros puedes lanzar un ataque salvaje, ¿no? De negación de servicio para una página web, ¿no? Que es una cosa muy grave para una empresa, ¿no?
Justo los hackers también se dedican a intentar proteger a las empresas de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tú los puedes contratar, digamos, los hackers buenos, ¿no?
Sí,
los superhéroes buenos, ¿no?
Los white hats.
Sí, los contratas para verificar lo que decías tú, la seguridad de tu propia empresa, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos hecho, hemos contratado gente de esas empresas y que te hacen un ataque y te enseñan cómo defenderte los ataques, pero las defensas a veces son muy, muy, muy costosas. Hacer un ataque es muy barato. Hoy en día hay lo que se llama script kiddies, o sea, los niños estos que tienen scripts, que son los que gastan 2 o 3 euros, o ni siquiera, ¿no? Se meten en páginas dudosas y
van y hackean a la ESA.
Y van y hackean a la ESA. Hombre, si esto lo ha reivindicado Anónimos, pero lo que pasa es que lo que no entiendo es cómo lo reivindica Anónimos si no son nadie. Ya. Es decir, si no existen, ¿cómo pueden reivindicar algo? Eso todavía no me queda muy claro. O sea, cualquiera puede hacer un ataque ahora y decir que es Anónimos. Es que es un
poco de... Supongo que tendrán abierto una empresa en
una isla que no existe.
Seguramente, sí. Una isla Caimán o algo así.
Una estación
yo de todas formas no estoy cuestionando el que sean buenos o malos, sus propósitos, nada de eso. Lo que digo es que es un poco eso que dices tú de Script Kiddies, ¿no?
Sí.
O sea, que... Yo qué sé, todos hemos cogido un programita de estos para hackear wifi y lo hemos usado por pasar el rato. Eso no me convierte en un experto en ciberseguridad.
No, claro.
Llegar y correr un programa, ¿no? O sea, no sé, estos ataques...
Realmente eso te convierte... Estarás en el top 3% o algo así de ciberseguridad comparado con el resto de la humanidad.
Comparado con el resto de la humanidad, sí, claro. Pero quiero decir que me da la impresión de que están un poco a este nivel, ¿no? O sea, que cosas gordas, que sepamos, no han hecho, pero tienen mucha notoriedad. O sea, se habla de Anónimos mucho y, en fin, y les gusta mucho hablar y tienen mucha notoriedad y tal, pero...
Sus fines son románticos.
Creo que
eso hay que respetarlo.
No, está claro.
Y seguramente cambian un poco, o sea, a lo mejor, su inhabilidad para ser hackers por esta historia así de imagen que tienen, ¿no? Que salen ahí con la careta y toda esta historia, ¿no? Los hackers de verdad no necesitan seguramente salir a ningún lado a reivindicar nada, ¿no? O sea, se contactan directamente con la empresa, le dicen, mira, he hecho esto, mira, a ver, que de hecho ya ha pasado muchas veces, ¿no? Con Google y con Microsoft, ¿no? Los hackers contactan directamente para decirles qué problema tienen en no sé qué sitio, y de hecho muchos de ellos están en plantilla.
Sí, incluso, sí, sí. De hecho, el Mossad, muchos de los grandes hackers que ha habido en la historia, unos chavales que han entrado y han hecho cosas muy graves, están contratados por el Mossad directamente. Pues es mucho mejor tenerlos a su favor que incluso que en contra. Entonces, eso es clásico, es muy notorio, ¿no? Pero sí, que ha sido una chiquillada esto realmente, o sea, no...
Eso es lo que voy, si me parece más chiquillada que otra cosa, sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, eso, que hay que revisar las contraseñas, sobre todo si tienen cuenta en la ESA. Bueno, pues nada, si quieren, por ir terminando un poco con los temas que teníamos para hoy, podríamos hablar un poco de que se cumplen 43 años esta semana, en concreto el 11 de diciembre, del último aterrizaje en la Luna.
43, o sea, y eso es motivo de...
Yo me alegro que se celebren ya por fin y 43 años de algo, porque estoy hasta las narices de los números redondos.
No, por celebrar.
50 aniversarios, o sea que 75 aniversarios.
Tiene gracia, no, mucho más que 43.
Estoy seguro que puedo encontrar una base en la cual este número es redondo.
43 es primo, ¿no?
Joder, no sé.
Lo he dicho, te he dejado ahí.
No lo dejamos al público.
En cualquier caso, el punto no es ese, sino que siempre estamos hablando de... O sea, me da igual que sean 43 o lo que sea, de lo que digo es que esta semana es el aniversario, el que sea, de...
Sí, es que fue el 7 de diciembre o algo así.
El 11 de diciembre, vale. Sí. Entonces, porque claro, todo el mundo se acuerda del primer alunizaje. Uh-huh.
Primo,
efectivamente. El primo, el 43 primo. Bueno, pues esta semana se cumple, que es un número primo, de años.
Por eso lo celebran.
Por eso hay que celebrarlo.
Lo celebran, claro.
Ese me parece mejor criterio que lo de los 50 aniversarios de no sé qué.
Sí, porque 50 es número redondo en base 10. Pero
es que no es ni primo.
En base 7 seguro que no es redondo. En binario, el 50 en binario, que... Pff.
Bueno, se celebra el 43 aniversario de la última vez que fue la Luna.
El 43 aniversario, no sé si es el 43, si es el 43 aniversario, o el aniversario número 43 de la última vez que fuimos a la Luna. Entonces... claro, es interesante porque estuvimos una época que estábamos yendo a la Luna cada dos semanas y luego de repente dejamos de ir. Uh-huh. Siempre me acuerdo un anuncio que había en la televisión en Estados Unidos que decía, el hombre durante miles de años pensaba que la Luna estaba hecha de queso. Luego llegamos allí, vimos que no estaba hecha de queso y no hemos vuelto.
Qué decepción.
¿Para qué? Pues... Yo estoy convencido que son los selenitas. Nos dijeron, mira, esta es la última vez que vienen y...
No vuelvan por aquí. Pues nada, estaba leyendo...
De todo esto lleno de mierda.
Yo voy a hacer un comentario que seguramente no nos gustará, pero eso es muy de hombres, ¿eh? Pruebo una cosa, ya lo he hecho, pues ya está.
Dios mío, Dios mío. Tiene mala defensa.
Bueno,
mejor no entrar ahí, ¿eh?
Contesto con un pi, porque no hay forma de... Efectivamente, lo es, o sea...
Nos van a colapsar el servidor. Sí, sí,
puede ser que sea verdad.
Ya he estado ahí, ya he hecho eso.
Está formal.
¿Y qué tiene de malo?
No, yo no he dicho que sea malo, he dicho que es muy de hombres.
De todas formas, cuando ves las imágenes de la Luna, es que...
¿Para qué volver?
Tampoco,
¿no?
Hay mucho que hacer.
Me atractivo no era.
Un casino o algo.
Sitio pelado, ¿no?
Hombre, yo creo que la Luna es una base ideal.
Sí, para...
Una base ideal porque la gravedad es muy baja, entonces lanzar cosas desde ahí es muy fácil. Mm.
Sí, pero...
No, y para poner telescopios.
Y para poner telescopios es ideal.
No tienes atmósfera.
Si tú haces minería, o sea, hablamos en minería espacial, es a lo que yo iba antes, ¿no? Para traerlo a la Tierra yo no le veo mucho sentido. Pero hacer minería en la Luna, para tener industria en la Luna, para fabricar cosas en la Luna, desde las cuales, o sea, que sea tu base desde la que iniciar la exploración espacial, yo creo que tendría muchísimo sentido. Pero bueno.
De hecho, hay misiones para usar la Luna como satélite catapulta, que es como catapulta para ir a la exploración de asteroides o cosas de esas. O sea, claro. Que pasar por la Luna vamos a volver a pasar, se entiende, ¿no? Pero que volver a la Luna, o sea...
Bueno, en realidad volver a la Luna es cualquier otro viaje. No ha habido ningún otro viaje tripulado más allá de un viaje orbital.
No, claro. Lo que pasa es que...
Desde el año 72 el hombre no ha vuelto, o la mujer, no ha vuelto a salir fuera de la órbita terrestre.
Pero los hombres, que es verdad que un poco lo que dice Marian, ¿no? Que los hombres muchas veces son los que deciden, ¿no? Esto fue la testosterona de un hombre,
sí, en plan...
del presidente de Estados Unidos, y seguir a Marte, por ejemplo, es la testosterona de otro hombre, ¿no? Que es curioso, ¿no? Pero que si hubiese más mujeres habría que ver cómo funcionaría, que a lo mejor es diferente, ¿no? No lo sé. O a lo mejor es igual. que esa es otra
postura. Vaya semana me espera con los mensajitos en el...
Pero, oye, los está abierto, la está la cosa abierta. Pero te quiero decir...
Lo que está claro, o sea, eso lo hablábamos, no sé, hace unos cuantos programas, ¿no? Esto es una, cuestión de que alguien se encabezona y pone una cantidad de dinero increíble para algo. Y como todo, ¿no? O sea, al final te terminas cansando porque realmente el rédito de ir a la Luna, aparte de una cuestión tecnológica...
Y además es curioso, el rédito era poner gente, de hombres y mujeres, vamos a dejarlo ahí, pisando la Luna, eso era lo importante.
Claro, pero una vez la pisa...
Y la contradicción era que había que sacarlo rápido, pues se te podían morir.
Sí.
Si se dan cuenta, un geólogo, en esta última misión fue tiene especial interés porque es la única que fue un geólogo, que es quien debería ir a la Luna.
Dicen que ha sido la única misión de todos los aterrizajes lunares, es el único en el que ha ido un científico. Y yo digo, hombre, fue un geólogo.
Un saludo para todos nuestros amigos geólogos.
Bueno, un saludo. Que tengan un buen
Geocastaway. Que nos van a matar.
Que no lo digo yo, que lo dice Sheldon Cooper.
Lo dice Sheldon Cooper y está en nuestro póster o alguien se parece.
Hombre, yo creo que... A ver, yo no tengo problema. Yo hablo con un geólogo y tan tranquilo, ¿sabes? No pasa nada. Para mí es...
Hay gente peor, ¿no? Hay gente que no tiene doctorado. Y quieren, siguiendo la filosofía de Sheldon Cooper.
Y para mí la geología es como una ciencia, perfectamente.
Sí.
Se puede considerar una ciencia.
Al bueno, nivel bromas de la aparte. Psicopedagogía o...
Bromas aparte, que estaba bien que hubiese un geólogo, que era quien debería estar en la Luna, y que estuvo en la última misión y muy poquito tiempo.
En la última misión, fue lo mandaron fue la última bueno, misión. Ya está, ya fue el geólogo, ya no hace falta ir más.
O sea, que realmente fue un rollo lo que estábamos hablando de políticos, de imagen, ¿no? Y lo de Marte también va a ser un poco. Lo que pasa es que estas cosas también arrastran la innovación y el desarrollo de tecnología y la ciencia.
Claro, pero una vez tienes la tecnología para poder llegar allí casi de forma sistemática, si no hay nada interesante, pues claro, o sea, ya no es un reto tecnológico, es simplemente ir y volver, ¿no? Uh-huh. Y si lo único que te trae son piedras, pues claro, hay un momento en el que el dinero se acaba, ¿no?
Que los geólogos que traen. No, reyes magos son los que traen otras.
Si hubiéramos mandado un biólogo, traería planta.
No, pero,
pero claro, decir... manda un geólogo y traen piedras, claro.
No, pero es lo único que puedes hacer allí, ¿no? O sea, sí, efectivamente puedes taladrar, saber de qué está hecho, tener un conocimiento mejor de la Luna y tal, pero seguramente muchas de las cosas que podrías a lo mejor hacer allí, in situ, las podrías hacer ahora en plan remote sensing, ¿no? O
sea, es que ahora mismo el futuro es eso, mandar robots y que lo hagan ellos, entonces...
¿Sabes lo que pasa? Eso, autónomamente, ¿no? En la Luna está bien, tú puedes controlar remotamente desde aquí un radio control con una cámara y estás viendo y tal... Ya irte a Marte es más complicado, porque hay un lag de comunicación bastante gordo. O sea, ya lo que mandas ahí tiene que tener bastante autonomía.
Sí,
tiene
pero
que
bueno, ser... Por eso se está trabajando también en inteligencia artificial,
claro,
¿no? O sea,
la inteligencia artificial
para tienen que tomar decisiones con un lag de 8 minutos o no sé cuánto es a Marte, ¿no?
El mejor de los casos, el peor 20 y tanto.
O sea, tienen que tomar decisiones en ese rango, ¿no? Y, y después ya, sí, efectivamente, después ya tú sí que quieres puedes toquetearlo, pero ellos tienen que, el cacharro que lleves allí tiene que hacer cosas por sí solo, ¿no?
Sí. Tienes que tener una cierta capacidad. Otra cosa, si por ejemplo en el caso de Marte, tienes realmente que aterrizar en Marte, que es lo difícil. O sea, si no puedes desde la órbita controlar, ahí ya sí con lag prácticamente cero, controlar algo que esté en la superficie, ¿no? Es una cuestión... No, está claro que lo de aterrizar en la Luna pues era un tema de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. O sea, cuando estás en época de guerra, pues puedes permitirte ciertos desembolsos. Que vamos a ver, ciertos desembolsos que estamos hablando que era el presupuesto de exploración espacial era el 4%. En aquella época, que fue un disparate, era el 4% del presupuesto de Estados Unidos. Y fue, bueno, una cosa que no se ha vuelto a ver porque este hombre Kennedy se empeñó y porque estaban ahí en guerra con los rusos prácticamente en la Guerra Fría y tal, ¿no? Yo creo que este se lo debía ver venir el geólogo este, que fue el último en volver, porque yo creo que ellos ya tienen asumido que hay un discursito que dar cuando ponen pie y luego cuando se van, ¿no? Porque en esas últimas palabras cuando se iban, ¿no? Hay una frase que tengo aquí marcada que me resultó curiosa. Dice, bueno, ya cuando se volvían a la nave, ¿no? Dice, Bob, aquí Jean, bueno, dice una serie de cosas y tal, dice, nos marchamos como vinimos y, si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Frase esta así grandilocuente, ¿no? Que, sí, que la tendría apuntada en el guante.
Claro, comparada con la de Armstrong, pues claro, todo pues, o sea, efectivamente, si fuiste la del último, ¿no? Pero... La interesante es la del primero.
Bueno, yo creo que lo último es interesante también, ¿no? Y aquí habla de esto, ¿no? Que como diciendo, bueno, esperemos que volvamos, ¿no? O sea, que ya se veía venir que no iba a haber muchas más. Pues estamos aquí 43 años más tarde y no solo no hemos vuelto a ir a la Luna, sino a ningún otro sitio. Que hombre, en casa se está bien, la verdad. Qué necesidad, ¿no?, de ir a ningún sitio.
Allí no hay fibra óptica.
No sé, yo creo
y
que
poca tendría... agua, muy poca agua.
La Luna es una roca, entonces yo no sé si como exploración científica tiene mucho interés, pero creo que como base sí que sería muy interesante. O sea, nos abarataría, si pudiéramos establecer una base en la Luna, nos abarataría muchísimo todo el programa espacial.
Hombre, si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, a lo mejor tiene suficiente testosterona para gastar ese dinero poner una base en la Luna.
Donald Trump probablemente decidirá reventar la Luna porque no le gusta.
Sí, es muy hippie la Luna.
Le hace sombra.
Le hace sombra. Le molesta para dormir o algo. Bueno, pues nada, si les parece, podemos ir terminando aquí el programa. Yo quería decir una última cosa antes de despedir, y es que, bueno, pues este fin de semana, como seguro que ya saben todos nuestros oyentes, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, son las elecciones generales que tenemos en España, y teníamos la idea esta que se nos había ocurrido de traer aquí a los cuatro partidos principales para que nos contaran su programa científico, y esto pues funcionó bastante bien con Podemos, que inmediatamente reaccionaron y nos mandaron a su coordinadora nacional del área de ciencia, porque ellos tienen un área de ciencia. Lo hemos intentado también con los otros tres partidos, pero bueno, pues ya en la fecha en la que estamos empiezo a perder esperanza de que esto vaya a salir. Es un poco una pena porque la verdad es que ha habido buena voluntad también. Han contactado con nosotros, hemos estado en conversaciones con la gente del PSOE, del PP, de Ciudadanos. Y quiero darles las gracias, que se han portado muy bien, la gente con la que hemos hablado del gabinete de prensa o gente dentro del partido. Pero bueno, es curioso, ¿no? Como cuando hablas con ellos a veces hay un primer problema, ¿no? Para hablar sobre ciencia, bueno, vale, a ver, vamos a pensar a ver quién te podemos mandar, ¿no? Entonces ya hay un primer obstáculo, que es identificar a la persona que puede hablarnos de ciencia. Porque claro, un tema complicado, si fuera de cualquier otra cosa, pues sería más fácil encontrar a alguien que te pueda hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Pero de ciencia no tanto, ¿no? Y luego ya, pues claro, entre esto y una cosa y otra, nos han pillado esta fecha y bueno, ya estos días evidentemente está todo el mundo con la actividad febril de los últimos días de la campaña y ya pues ha sido imposible el poder concretar una entrevista como pensábamos que queríamos hacer. Pero bueno, en cualquier caso, pues lo hemos intentado y de todas formas, vista la respuesta de los oyentes, de que muchos de ellos pues no les hacía gracia que tratáramos este tema, pues lo vamos a dejar así. Si hubiera alguna novedad aquí el domingo, pues ya lo colgaríamos en nuestras redes sociales. Pero de momento, pues lo dejamos aquí. Yo creo que ya podemos ir parando. No creo que quede ya nadie despierto en el programa. Mario me hace señas. No sé si es que quiere decir algo.
Yo quería decir algo que casi se me olvida.
Ah, sí, tú tienes algo que contarnos, es verdad, bueno, Marian.
Sí.
Tienes algo que contarnos.
Que acabo de darme cuenta ahora. Claro que no. También hace unos cuantos programas ya, hace bastantes, comentamos lo del concurso de la... IAU, ¿cómo se dice en español?
La Unión Astronómica Internacional,
para nombrar a estrellas y sus sistemas de planetas. Y la Sociedad Española de Astronomía, junto con el Planetario de Pamplona, es que me cuesta mucho decirlo, del Planetario de Pamplona.
Pamplonetario.
Que en Twitter es arroba, ¿no?
Pamplonetario, ¿no? Sí, no sé. Es que, bueno... tenían una propuesta para nombrar a una de las estrellas como Cervantes y a sus planetitas con nombres de los personajes de Quijote. Se hizo una votación popular y ganamos. Además, por goleada. O sea, con mucha diferencia.
Además, Marian dice ganamos porque ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Astronomía. O sea, es una de las...
Y todos los españoles están ahí hispanohablantes. Y...
Sí.
Es una buena noticia para todas las letras de habla hispana, ¿no?
Sí.
Tener un reconocimiento a uno de los grandes de las letras en habla hispana, ¿no? Y eso está muy bien.
No, y lo bonito también ha sido que la astronomía española ha podido movilizar un montón de gente, ¿no? O sea, un montón de gente se ha solidarizado con esto y ha votado. O sea, la cantidad de votos que han habido de España han sido increíbles. O sea, increíbles. La verdad que en esto hemos arrasado. Y pues nada, eso. Claro, hay una estrellita que se llama Cervantes.
Pues ahora una estrella se llama Cervantes. Oye, lo que tendríamos que hacer es identificar dónde está para decírselo a nuestros oyentes. ¿Qué constelación, más o menos, qué zona del cielo hay que mirar según qué día del año? No sé si será visible ahora en esta época del año, pues no, pero bueno, lo podemos mirar.
Lo podemos mirar.
Y...
La constelación del altar se llama. No sé si es visible ahora. Altar.
Muy bien, pues nada, nos lo preparamos y ya uh-huh. les pondremos en las redes sociales, les pondremos algún mapita con la zona del cielo y este tipo de cosas. Bueno, pues nada, muchas gracias a si queda alguien despierto por ahí y gracias a los amigos contertulios por venir hoy a pasar un ratito aquí. Yo lo he pasado muy bien y el café estaba estupendo, así que nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Y hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.